Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Afrontamos las dos últimas horas y media, no, ya dos últimas horas y cuarto de este tiempo de juego del domingo. Hasta las 12 resumimos la actualidad del día a partir de la medianoche. Como todos los domingos, el tertulión, que hoy se presenta calentito. Jornada 27 en primera. Se han empeñado los dos candidatos al título en darle toda la emoción del mundo a la Liga y se va permutando el liderato. Si hace una semana el Madrid ganaba el Clásico y todo era vino y rosas, una semana después el Barça recupera el primer puesto y aventaja en dos puntos a los blancos. Ello se debe a la victoria del Betis ante el Madrid 2-1. Los de Rubí, que estaban tremendamente deprimidos y con el descenso amenazando en la letanía, pues fíjense, hoy han espantado todos los fantasmas ganando al Madrid y dejando a los blancos en una situación complicada. Está ya hablando Rafa Varane, el central francés, con los compañeros allí en el Villamarín. Así que, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Y tercera pregunta para el francés, que habla de falta de intensidad y de chispa.
Ha sido difícil, muchos esfuerzos. Hemos jugado a partidos muy, muy intensos y hoy, bueno, ha sido difícil entrar en este partido. No hemos corrido de un solo hombre. Yo creo que estábamos un pelín desorganizado en la presión arriba y no con falta de movilidad para sacar el balón adelante, para crear peligro, para buscar pases verticales, para romper las líneas del rival. Y todo esto ha hecho que hoy ha sido difícil.
Rafa, solo es una victoria en los últimos 5 partidos, contando el del Manchester, 4 de 12 puntos en la Liga. ¿Crees que es para estar preocupado con lo que viene, sobre todo con la visita a Manchester? ¿Crees que es para estar preocupado?
No, yo creo que tenemos que confiar en lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer. Lo hemos demostrado ya esta temporada. Lo que necesitamos es regularidad para ganar una competición como la Liga. Y bueno, hoy ha sido un bajón, pero confiamos en que el equipo es capaz de jugar a gran nivel y vamos a recuperar esa chispa.
Ha dicho Sergio Ramos, perdona, Fer, en las teles, a Ricardo Sierra ha dicho que la derrota del Madrid hoy es justa. ¿Coincides con él? ¿El Madrid mereció perder?
Hoy no hemos jugado a nuestro nivel y el rival ha sido mejor que nosotros. Así que nada, tenemos que admitir también cuando no jugamos bien. Hoy no ha sido nuestro día, pero nada, vamos a ser positivos y confiar en que quedan muchos partidos y que vamos a darlo todo y pelear hasta el final, como siempre.
Son 27 jornadas, se lo preguntaba ayer a Sisu, empate y victoria contra el Barça, empate y victoria contra el Atlético de Madrid sin encajar gol, los dos partidos se les gana al Sevilla, ganáis a la Real Sociedad, pero todo esto es que se diluye porque contra los 10 últimos es una derrota, un empate tras otro. ¿Qué os pasa? ¿Hay falta de intensidad? ¿No os metéis tan de lleno en los partidos como contra los grandes? ¿Qué está ocurriendo?
Yo creo que somos capaces, demostramos que somos capaces de jugar a gran nivel con mucha intensidad y también que nos falta regularidad para hacerlo, bueno, cada fin de semana, y por eso perdemos puntos. Yo creo que bueno, a veces perdimos puntos porque no hemos tenido suerte, porque la pelota no entraba, pero hoy porque el rival ha sido mejor y nosotros con un juego que no es nuestro, que sabemos que podemos jugar mucho mejor. Así que nada, vamos a pensar en el próximo partido y bueno, ser positivo y seguir juntos como equipo, porque los títulos no es fácil de ganar y vamos a luchar.
¿Por qué crees que falta esa regularidad, Rafa?
Es difícil de explicarlo. Yo creo que no es falta de actitud, que he visto a mis compañeros metidos, pero bueno, ha sido difícil entrar en el partido. No hemos encontrado nuestro juego y no hemos jugado cómodo. Yo creo que eso es complicado de dar explicaciones, pero nada, vamos a analizar lo que ha pasado y mejorar en el futuro, que bueno, queda, yo creo que 11 partidos, así que nada, vamos a luchar y pelear como siempre hasta el final. Gracias.
Bueno, pues hasta ahí, Joseba, las palabras de Rafa Varane, hoy sí, cuarto capitán del Real Madrid, que ha dado la cara para explicar lo sucedido en el Benito Villamarín. Derrota muy dolorosa, que frena después de que la semana pasada fuera capaz el equipo de ganar al Barça en el Clásico y recuperar el liderato, la ilusión, y bueno, pues habla de falta de chispa, falta de intensidad, hay que recuperar la regularidad. Esas son las claves que apunta el central francés del Real Madrid en la noche de hoy aquí en Sevilla.
Muy bien, gracias Miguel. Pues estamos a la espera de conocer más testimonios que nos lleguen desde esa zona mixta del Real Madrid y también desde la del Betis. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Decía antes que en la lejanía se veían las amenazas del descenso para el Betis y, joder, pues mira por dónde, llega el Madrid y has espantado todos los fantasmas.
Sí, en un momento oportunísimo, ¿no? Porque después del triunfo de ayer del Mallorca se había puesto el Betis a solo 5 del descenso y es un poco la idiosincrasia del Betis, ¿no? Capaz de hacer grandes partidos, de responder un día en el que casi nadie esperaba que pudiera hacerlo ante el Madrid y ganarle, y luego ver cómo venía de una racha tremenda de no ganar ni un solo partido, ¿no? Pero es un triunfo que es un alivio también para el entrenador, que volvía a estar por enésima vez esta temporada la cuerda floja, y la verdad es que ha ganado, y creo que bien, con un Fekir absolutamente estelar, que ha dado una segunda parte excepcional, con un gran trabajo del chaval Edgar, con gente funcionando bien, y luego ha sido también el partido de la redención de Tello, ¿te acordarás de aquel
sí.
de aquella eliminatoria en Vallecas?
A mí no me lo digas, díselo a...
Sí, a Ocaña.
A señor Ocaña, díselo a Andrés.
Bueno, yo creo que hasta Ocaña hoy
le perdona, ¿no?
Sí, le perdona seguro ya a Tello, porque la verdad es que ha definido muy bien en el tramo final de partido, y creo que ha hecho justicia a un triunfo absolutamente vital para el Betis, que además llega en un momento, insisto, oportunísimo, porque dentro de 7 días, con mayor tranquilidad, el Betis va a afrontar el derbi del domingo en el Sánchez Pizjuán.
Pues sí, es el partido que cerrará la jornada el próximo domingo. Quedamos a la espera de que nos pida paso también José Manuel Oliva y también Isaac Escalera. Hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás a la espera de que comparezca Zidane, ¿verdad?
Sí, estamos aquí a la espera de que aparezca. La verdad es que está tardando un poco el técnico del Real Madrid esperando a que llegue Zidane, que hoy la verdad es que se ha visto superado por Rubi por el Betis. Hoy hemos visto a un muy buen Betis y estoy de acuerdo con Oliva, llega en el mejor momento, sobre todo antes de un derbi y con la comunión que hemos visto entre al final integrada y equipo y con las ganas y el impulso que te da una victoria de este prestigio, ¿no?, ante el Real Madrid.
Desde luego. Pues enseguida volvemos hasta el Benito Villamarín en cuanto comparezca el técnico del Real Madrid para ver qué explicaciones le da a esta derrota, que según los protagonistas que hemos escuchado hasta el momento, se reduce a una palabra, intensidad. La intensidad no se entrena. Me imagino que se prepara más mentalmente que físicamente, pero es algo que están repitiendo los equipos a lo largo de esta temporada. Se lo hemos escuchado decir a Saúl, por ejemplo, del Atlético de Madrid, mil y una veces. Se lo hemos escuchado decir a los protagonistas del Real Madrid también, mil y una veces. Pues no parece que se corrige cuando estamos llegando al momento determinante de esta temporada. Además del liderato del Barça, con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, el Sevilla y el Getafe completan los puestos Champions y la Europa League es para el Atlético de Madrid y para la Real. Pero cuidado, que si el equipo Xuri Urdin gana el martes en Eibar, en el partido pendiente, arrebata el puesto de Champions a los azulones. En la parte baja, el triunfo del Leganés en Villarreal remueve aún más la zona complicada de la tabla. Mallorca 25, Leganés 23, Español 20. La salvación está marcada por el Celta, que tiene 26. Nos pide Miguelito nuevamente paso con Zidane.
Sí, escuchamos al técnico francés de la Madrid en la primera respuesta.
No nos llega el sonido de la sala de prensa, nos llega el de Miguelito. Ahí está Zidane.
Me voy a acercar. Sí,
ahí está.
Es una lástima porque hemos tenido la oportunidad de hacer un buen partido, no lo hicimos, no entramos en el juego nada. Nos ha costado, hemos perdido muchos balones en el campo y bueno, es un mal partido. La verdad es que no tengo explicación. Al final soy yo el responsable y tengo que buscar y vamos a analizar el partido, pero hoy no podemos estar contentos con nuestro partido.
Hola, ¿qué tal, mister?
Bueno, contundente, muy contundente Zinedine Zidane, se autoinculpa como el responsable de la derrota del Real Madrid, ha dicho que han hecho un mal partido. En directo, la rueda de prensa de Zidane.
¿Cómo se explica que un equipo que es líder, que tiene, bueno, 12 partidos, ganar una liga, puede hacer el partido que ha hecho en el día de hoy?
Sí, esto es el problema para nosotros, es verdad que nos ha costado, yo creo que los jugadores lo han intentado, pero no nos ha salido nada de bueno hoy. Y al final la culpa la tengo yo, porque la motivación, las cosas, lo que tienen que hacer los jugadores en el campo, al final, faltando 12 partidos, sí. Y yo tengo que tener una buena análisis del partido para ver lo que nos ha pasado. Pero al final, lo que tenemos que hacer nosotros ahora, después de decir todo eso, después de este partido, es mirar adelante, porque de todas formas lo que hicimos hasta ahora no ha sido mal, y nos falta 11 partidos y nosotros vamos a luchar a la liga, de todas formas, hasta el final.
Hola, buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, en directo en Tiempo de Juego. Le engrandece su sinceridad, autoocupándose, que le engrandece su sinceridad diciendo que usted tiene la culpa, pero Barán acaba de reconocer que ha faltado intensidad. Es difícil de entender en una semana en la que no ha habido partido entre semana.
Sí, sí.
¿Esperaba más de sus jugadores o quiere defenderles y autoculparse?
No, yo voy a defender a mis jugadores. Al final, si tengo que decir algo a mis jugadores, le voy a decir con ellos. La única cosa es clarísimo que nos ha faltado de todo. Energía puede ser, pero nos ha faltado sobre todo en nuestra posición de balón. Hemos perdido muchísimos balones que no suele pasar. Nunca. Y eso es ha sido el problema nuestro de esta noche.
¿Qué tal, Zinedine? Buenas noches, en directo, Fernando Burgos para el transistor de Onda Cero. Has hablado de responsabilidad, has hablado de culpabilidad, pero quiero ahondar. ¿Te has equivocado en la preparación del partido? ¿Te has equivocado en el 11? ¿Te has equivocado en los cambios? ¿En qué es lo que más te responsabilizas o culpabiliza?
Todo, porque soy el entrenador. Y al final, cuando las cosas no pasan bien o por lo menos no hacemos lo que hemos hablado, soy yo responsable. Al final, no te voy a explicar a ti exactamente lo que nos ha pasado. Los tenemos que analizar nosotros, pero hoy no podemos decir que ha sido nuestro peor partido de la temporada.
Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Le quería preguntar por Kroos, que demostró un gran nivel en el mes de enero, en diciembre, futbolista clave en esta racha de 21 victorias consecutivas sin 21 partidos consecutivos sin perder. Después de no jugar contra el City y de ser hoy sustituido, ¿cree que se puede sentir señalado?
No. Además, no es así, abes, hoy no voy a culpar ni a Kroos ni a otro, ni somos todos aquí en el mismo barco, y al final lo que tú me estás hablando de Toni, pero hoy podemos hablar de todos, no hemos estado a la altura del partido, nada más.
Hola, mister, buenas noches. José Luis Calderón, del diario Marca. Al equipo le ha costado marcar, hacer gol durante toda la temporada, pero parece que donde se ha caído más de la cuenta es en defensa. El equipo ha empezado a recibir más goles de los que estaba recibiendo. ¿Cree que por ahí es por donde se ha rebajado un poco el equipo?
No, porque hoy ha sido todo, ¿sabes? Defensivamente, ofensivamente, la energía. No hemos tenido movilidad suficiente para molestar al rival. No solo es defensivamente. Yo creo que encajamos dos goles, pero no es el problema de no defender. Yo creo que es más a mí lo que me molesta más es nosotros con el balón, que hoy ha sido complicado.
¿Qué tal, Zinedine? Buenas noches. José Antonio Rosa, en directo para el pelotazo de Canal Sur Radio. Dentro de ese análisis que hace de responsabilidad propia en la derrota, ¿qué grado de responsabilidad tiene el Betis en lo sucedido hoy?
Bueno, ellos han hecho su partido. Creo que es un equipo, sabemos los jugadores buenos que tienen. Han hecho su partido y nada más. Pero yo no estoy pensando como siempre en el partido de qué hace el rival. Sabemos el rival, nosotros hablamos de eso antes, pero yo creo que estoy hablando y hacer el análisis de mi equipo, que no ha sido bueno hoy.
Muchas gracias.
Yo sigo a la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Déjame decirte también, lo comentábamos durante la retransmisión, que ha tenido un pinchazo en el isquio. Marcelo, creo que es la quinta lesión del brasileño esta temporada. Va a ser sometido a pruebas en las próximas horas, supongo que el martes. Pero vamos, ya te digo yo que pensando en Manchester, no sé si en la cabeza de Zidane, teniendo en cuenta que hay que atacar y remontar, estaba la presencia de Marcelo en el lateral, pero no va a poder jugar casi con total seguridad y tendrá que jugar Mendy en esa demarcación.
Recordamos que el próximo partido del Real Madrid será el próximo viernes. Viernes a las 9 de la noche, el Real Madrid-Eibar, el primer partido de la jornada número 28, que se adelanta precisamente por el compromiso de Champions que tiene la siguiente semana contra el Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final. Vamos a recordar rápidamente lo que ha pasado en el resto de partidos. Villarreal 1, Leganés 2. El Leganés ha logrado su primera victoria de la temporada gracias a un doblete de fuera de casa, a un doblete de Óscar, que ya lleva 7 goles esta campaña. El Villarreal se ha adelantado gracias a un gol de cabeza de Gerard Moreno. Desde la llegada de Aguirre, el Lega sería un décimo. El Villarreal se queda a 5 puntos de Europa y el Leganés a 3 de la salvación. Se ha jugado además el Levante 1, Granada 1. El Levante llevaba 19 jornadas sin empatar en Liga. El conjunto granota se adelantó en el 11 gracias a un gol de Rouget a pase de Morales. El Granada despertó en la segunda mitad, empató el partido con un gol de Darwin Machís en el 60 y pudo llevarse los 3 puntos en los minutos finales, pero una gran actuación del meta de Aitor Fernández ha evitado que llegara el segundo gol de los nazaríes. En Zorrilla se ha jugado el Valladolid 1, Athletic 4. El Athletic ganaba 0-1 en el minuto 4 de la primera parte con un gol de falta de Unai López. El Valladolid reaccionó y cuando mejor estaba, Raúl García metía de cabeza el segundo gol en el 24. Sandro ha recortado diferencias en el 76, pero los goles de Williams y de Íñigo Córdoba en los minutos finales le han dado los 3 puntos al Athletic en Pucela. Y por la mañana se ha jugado el Osasuna 1, Español 0. Respiran los rojillos tras perder los 2 partidos anteriores de Liga. Roberto Torres ha marcado de penalti a Lopanenka en el 51 tras una mano clara de Víctor Sánchez. Los periqueros lo han intentado hasta el final, pero otra mano fuera del área de Diego López a 10 minutos de la conclusión ha provocado la expulsión del meta gallego y el Español no ha podido empatar, sigue colista. Nos cuenta además Alcalá que mañana se reúne Iker Casillas con Irene Lozano para mostrar su enfado por el adelanto de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El encuentro se producirá a las 12 del mediodía. En la Premier League, resultado destacado hoy, Manchester United 2, Manchester City 0. Y además, final de la Copa del Rey de balonmano, Barça 40, Benidorm 25. Los blaugranas han ganado su 7ª Copa del Rey consecutiva y ya suman 24 en total. Final de la Copa de España de fútbol sala, Barça 4, Valdepeñas 3. Final de la Copa de la Reina de baloncesto femenino, Perfumerías Avenida 76, Uni Girona 58. El conjunto charro ha ganado su 9ª Copa de la Reina. En ciclismo, victoria y liderato para el alemán Max Schachmann en la primera etapa de la París-Niza. Y recordamos, ha comenzado el Mundial de Motos en Qatar. En Moto3 ha ganado Albert Arenas, el catalán. Segundo ha sido McPhee y tercero Ogura. Y en Moto2, Tetucha Nagashima ha sido el ganador, Baldassarri segundo, Bastianini tercero y Jorge Navarro, primer español, sexto. En este gran premio no había carrera de la categoría reina, carrera de MotoGP, porque las dos categorías anteriores habían viajado antes de que se produjera toda la expansión del coronavirus y todo lo que ello ha conllevado. Lo más destacado ha sido esto, luego repasamos el fútbol internacional y la segunda división con alguna declaración curiosa que nos ha llegado desde la Unión Deportiva Las Palmas. Pero llegados a este punto a las 11:30, a las 10:30 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Para los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca, hacemos un paréntesis en el camino para conocer qué ha pasado en España y en el mundo. Álvaro Echeverría, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues el coronavirus sigue campando a sus anchas por el país. Todas las comunidades autónomas de la península ya tienen algún caso, después de que se confirmaran los 2 primeros en Murcia. El segundo lo acabamos de conocer hace bien poquito en un bebé de tan solo 5 meses. 7 personas han fallecido hoy a causa del virus, todas con patologías previas y de avanzada edad, y ya son más de 600 los casos registrados en el país. Una situación que parece que estamos viviendo con más preocupación desde fuera que desde dentro, y para ello 3 ejemplos. El primero en Haro, en La Rioja, donde hay cerca de 40 personas aisladas en sus domicilios. Aquí en COPE hemos hablado con varios vecinos y todos transmiten lo mismo, tranquilidad.
Me veo muy seguro. Yo veo que hoy mismo han estado aquí, ha habido mucha policía, que decían que estaba abandonado el pueblo, pero no ha sido por eso, sino que han venido a tomar unas muestras.
Hay que pasar.
¿Hay miedo?
Mucho. Tienen. Yo no. Eso no pasa nada. Eso es una gripe.
Y nada más.
El segundo ejemplo de esta tranquilidad nos llega desde Italia, donde hoy se han registrado más de 130 muertes y donde ayer el gobierno cerró toda una región, Lombardía y 14 provincias más, algo que afecta a 16 millones de personas. Una de ellas es Francesca, que nos contaba que la vida sigue su curso de forma normal, pero con un pequeño extra de atención.
Solo que hacer la vida normal con atención y por el momento quedarnos en la región Lombardía. La gente está tranquila, está, ¿cómo se dice?, hace la vida normal. Hoy es domingo, la gente va a desayunar al bar y sigue todo normal. Con atención, porque como hemos dicho que, eso es, que hay que hacer cuidado lo que estamos haciendo.
Y el tercer ejemplo de normalidad nos llega desde un contagiado con coronavirus. Juan Fran está ingresado en el Hospital General Universitario de Valencia y ha hablado con Paco González en Tiempo de Juego.
Me siento normal, pero además muy bien, porque estoy relajado, duermo lo que quiero, estoy bien. Yo no he tenido síntomas, simplemente un poco de mocos, pero ni fiebre ni malestar.
También tranquilidad en las calles donde el coronavirus no ha podido frenar las marchas feministas del Día de la Mujer que han recorrido hoy la mayoría de las ciudades de nuestro país y en medio mundo, aunque eso sí con una bajada notable en la participación. En la de Madrid, 120.000 personas han acudido a la manifestación, aunque algunos se han tenido que ir antes de tiempo y no por gusto, sino porque les han echado. Es el caso de dirigentes de Ciudadanos como la portavoz Lorena Roldán, a la que intentaban silenciar con estos gritos. Entre los gritos de fuera, fuera, Roldán y Begoña Villacís, que la acompañaba, intentaban pedir un feminismo más inclusivo que no se rigiera por dogmas ideológicos. Aunque las protagonistas de la manifestación han sido las mujeres, solas, en familia o con amigas, miles de ellas han marchado por todas las ciudades del país. Con ellas ha estado Carmen Ibáñez.
Una marcha que se ha celebrado en domingo, lo que ha animado a muchas familias a acudir juntas a este acto en defensa de los derechos de las mujeres. Con ellos, muchos niños que por primera vez han salido a la calle a manifestarse.
Para reivindicar nuestros derechos.
Para seguir adelante y poder conseguir un futuro mejor.
Porque creo que la mujer tiene que tener el mismo derecho que los hombres.
Pues porque hay que tener igualdad entre las mujeres y los hombres.
Entre gritos de aquí estamos las feministas o alzamos la voz por las que hoy no están, cientos de personas han gritado ¡Viva la igualdad! ¡Basta ya de violencia machista!
Bueno, todo esto en un fin de semana en el que dos formaciones políticas renovaban presidente, una renovación continuista en ambos casos. En Ciudadanos, Inés Arrimadas será la líder del partido después de imponerse en las primarias a Francisco Igea con un 77% de los votos. Y en el Congreso de Vox, en Vistalegre, Santiago Abascal ha renovado mandato para 4 años más sin que nadie haya presentado una alternativa. Ahora, con el cambio de estatutos aprobado en el Congreso, Abascal tendrá incluso más poder. Allí ha estado Javier Atar.
Un Vistalegre 3 marcado por el coronavirus se colaba en todas las conversaciones y por el 8M Vox se presentaba como alternativa.
El consenso progre querría que hoy las mujeres de la alternativa no estuviéramos aquí.
Podemos decir que somos la única alternativa. Vosotras os representáis solitas. No tiene que ir ningún macho alfa a haceros ministras.
Otro intento de demostración de fuerza del partido en esta tercera visita a Vistalegre, la menos multitudinaria tal vez por la recomendación a sus militantes para que se quedaran en casa si estaban entre la población de riesgo. Vox sale de Vistalegre antes talismán de Podemos con la vista puesta en las elecciones vascas y gallegas. Allí no tienen todavía representación y con una dirección mucho más fortalecida gracias a los nuevos estatutos, con casi todo el poder para Abascal.
Y voy terminando, Joseba, y lo hago además contándote que hoy cumple años un actor, uno muy conocido además. A ver si con esta pista, con esta música, sabes de quién te hablo. Es el gran Chuck Norris, o Chuck Norris para los amigos, que cumple 80 años y que sigue pareciendo pues un chaval. Y que seguro que por muchos años que pasen, 80 ya, la técnica de la patada voladora, esa que le hizo tan famoso, no la va a perder nunca.
Seguro que sigue repartiendo como panes.
Seguro que sí.
Sí. Más vale estar, a pesar de los 80 años, lejos de él cuando esté cabreado.
A un par de metros, por lo menos.
Eso sí. Álvaro, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y no hemos repasado los resultados del día en la segunda división, que son estos: Rayo Vallecano 2, Elche 3, Málaga 0, Zaragoza 1, Alcorcón 1, Mirandés 2, Tenerife 1, Ponferradina 0 y Sporting de Gijón 4, Las Palmas 0. Esto es lo que han dicho después de la derrota Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, y su capitán Aitami.
Yo lo único que puedo decir es que me he desahogado dentro. Aquí lo único que puedo pedir es perdón, pero la verdad es que para mí es muy triste. En 20 años de profesional no había tirado un partido de esta manera.
La segunda parte directamente dejamos de competir, directamente ni saltamos al campo y hoy la segunda parte es una vergüenza.
Pues es una vergüenza, así han calificado el técnico y el capitán el partido que ha hecho hoy la Unión Deportiva Las Palmas. Las 11:37 horas menos en Canarias, volvemos a Sevilla, Oliva, porque hoy nos ha sorprendido y mucho la presencia de los Ultrasur en las gradas del Estadio Benito Villamarín.
Sí, sí. Han llegado aproximadamente un centenar de miembros de Ultrasur hasta Sevilla. Por lo que me cuentan fuentes bien informadas, habrían adquirido entradas online, entradas que se pusieron a la venta hace meses y las habrían comprado en zonas de visibilidad reducida detrás de una de las porterías, concretamente la portería de Gol Norte. Y teniendo constancia la policía del asunto y llevándolos agrupados al estadio Benito Villamarín, habían entrado, de hecho entraron en el estadio, se agruparon todos detrás de una portería, al principio todos de pie, la policía rápidamente tomó lo que fue la situación de esa zona del campo y curiosamente, minutos después de empezar el partido, no llevaríamos apenas 15-20 minutos, no se negaban a sentarse los miembros de Ultrasur y la policía les ha dicho o bien os sentáis o tenéis que desalojar el estadio. Y ha sido tal cual, sería el minuto 20 aproximadamente, no habría transcurrido mucho más cuando la policía de una manera ordenada y afortunadamente sin que hubiera incidentes, los ha sacado del estadio, de esa zona del Gol Norte del estadio Benito Villamarín y los ha conducido hacia fuera del estadio y luego hacia fuera del perímetro y de los alrededores del estadio Benito Villamarín, pero ha sido la nota del partido, esa presencia de miembros de Ultrasur hoy aquí en el estadio Benito Villamarín.
Fouto creo que sabe, siguiendo la información que nos está dando Oliva, cómo consiguieron las entradas y cómo han conseguido colarse en el estadio. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Yo soy muy buenas. Bueno, hay que decir que este grupo de Ultrasur, que como contaba Oliva, entraron al campo y luego fueron expulsados, consiguieron las entradas por internet. Hay que decir que por internet es muy difícil de controlarlo porque además son entradas vendidas por internet en zonas locales. O sea, no en la zona visitante, porque evidentemente ahí sí que hay mucho más control. Pero en las zonas locales es donde adquieren las entradas por internet. La Liga, durante la semana, ya sabía que varios Ultrasur habían comprado entradas. Y la Liga ya había avisado tanto a la policía como al coordinador de seguridad del Betis. Lo que ha pasado después, Joseba, pues nadie lo entiende. O sea, que se hayan colado o la manera que lo hayan hecho parece surrealista. Pero insisto, la Liga ya sabía perfectamente que estos seguidores habían comprado entradas por internet en zona local. Así que algo muy raro y muy muy extraño.
Pues desde luego que sí. Pero desgraciadamente siguen estando ahí. Gracias, Foto. Luego te escuchamos en el tertulio. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Del Madrid, una declaración más, la de Casemiro. En el micrófono de Ricardo Sierra, en Movistar, ha dicho que jugando así...
Esa es la liga, claro que no era el resultado que queríamos, pero esa es la liga, todos los partidos son difíciles, sabemos que para ganar la liga se tiene que ser así, tenemos que jugar todos los partidos bien y hoy no hemos jugado bien. Ellos fueron superiores, no hay excusa. Y enhorabuena a ellos y claro, a seguir trabajando porque no hemos estado a la altura del último partido, nosotros no hemos jugado como hemos jugado contra el Barcelona. Eso es fútbol, nosotros somos humanos también, pero claro, puede costar la liga.
Les puede costar la liga. Miguelito, no esperamos ya ninguna declaración más de ningún representante del Real Madrid, ¿no?
No, ya empiezan a salir, Joseba, los futbolistas del vestuario. Ha estado Florentino en el palco presenciando el partido. Seguro que ha bajado al palco, al vestuario a animar al equipo. He visto ya pasar, por ejemplo, a Benzema y a Mendy subirse al autobús. Y bueno, pues poco a poco van a marcharse los jugadores. Te cuento que mañana hay día libre, que el equipo vuelve al Tajo el martes a las 11 para preparar ese Real Madrid-Eibar del viernes y que Sergio Ramos tiene previsto quedarse aquí a disfrutar de su día libre y ya incorporarse a los entrenamientos el martes.
Muy bien, pues gracias Miguel, buen viaje de vuelta. Dejamos las líneas abiertas con Oliva y Escalera por si hay algún protagonista más, en este caso del Betis. Entre tanto vamos a repasar el resto de la actualidad del día, centrándonos en los partidos de primera división, como por ejemplo el partido que se ha jugado en la Cerámica, en Villarreal. Juan Igual, ¿qué tal Villarreal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya remontada del Leganés, vaya subidón le ha tenido que dar al equipo pepinero después de conseguir 3 puntos que le hacen concebir esperanzas de quedarse en primera división.
Sí, imagínate el Vasco Aguirre, ¿no? Como vive los partidos, cómo estaba hoy en esa segunda parte, que ha hecho una gran segunda parte, todo se ha dicho el Leganés, aunque ha sido también muy flojita, ¿no? Del Villarreal, que no sabemos cómo le ha pasado eso después del descanso, ¿no? Iba ganando 1-0, ha tenido opciones, incluso ha reconocido el propio Aguirre de estar perdiendo 4-0 en el descanso, hubiera podido pasar, porque el Villarreal ha tenido muchas ocasiones en la primera parte, pero después ha cambiado completamente el partido y ha sido el Leganés el que ha sido dueño del partido, ha empezado a ponerse nervioso el Villarreal y dos goles importantes de Oscar Oscar Rodríguez, el primero un golazo, extraordinario.
Cómo le pega el balón a este chaval, qué barbaridad.
Tremendo. Y después de penalti, pues bueno, han volteado el marcador y a partir de ahí el Villarreal, con prisas, con nervios y a contracorriente, lo ha tenido muy complicado. Incluso al final se han escuchado pitos en el Estadio de la Cerámica y gritos de Calleja, vete ya. Bueno, un Leganés que ha sido su primera victoria en el campeonato de Liga fuera de casa. Y fíjate cómo estaba el Vasco Aguirre después del partido. Esto decía en sala de prensa.
Pues mira, significa primero romper una rachita fea de no ganar muchos partidos, significa que no le ponemos la estela a la liga, significa romper esa estadística del único equipo de la liga que no ha ganado fuera, significa recuperar la autoestima que se va perdiendo y se va minando con derrotas y empatitos, y significa el orgullo de mañana abrir el periódico y decir, bueno, sigo en último lugar, bueno, penúltimo, pero bueno, ya estoy más cerquita, ¿no? Y además llevamos semanas que no abríamos el diario y había de tres puntitos.
Pues sí, a tres puntos del Celta está ahora mismo. Además se tiene el Golaveras empatado, el Leganés y el Celta. En este caso, si consiguiera el Leganés reducir esa diferencia y igualar al Celta, el Celta seguiría por delante por la diferencia de goles a favor y en contra. O sea que hay que cuidar todos los detalles a partir de ahora hasta el final de temporada, porque un gol, uno o dos goles, te pueden dar o la salvación o el descenso a segunda división, ni más ni menos. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
En Oriol se ha jugado en el Ciudad de Valencia el Levante 1, Granada 1. Pedrito Zamora, hola Pedro, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal?
Bueno, pues todos contentos, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que el equipo de Paco López ha empezado mejor. Quizá el Granada aún estaba pensando en ese golpe que recibió el jueves en la Copa y enseguida se ha puesto por delante con, ojo Joseba, el undécimo gol de Roger esta temporada, que está haciendo un temporadón el delantero del Levante. Y luego, como ha dicho Paco López en rueda de prensa, ha reconocido que en la primera parte han podido sentenciar, pero no lo han hecho. No han sido ocasiones muy claras, pero el Levante sí que ha tenido dominio y llegadas. Y en la segunda parte, lo contrario. Un balón largo del Granada, dos toques, ha empatado y hasta ha podido ganar el equipo de Diego Martínez, que ha hecho un gran esfuerzo después del varapalo de Copa del jueves. Pero es que el Levante tiene el portero que más para de la Liga. Y Aitor ha hecho dos grandes intervenciones al final, una última a Roberto Soldado, que ha impedido el 1-2. Lo peor, Joseba, la lesión de Nemanja Radoja. Ha sufrido una recaída de la lesión muscular que le había tenido fuera de juego durante algo más de un mes y es baja segura para el derbi del sábado en Mestalla.
Vaya, pues una baja importante para el conjunto local. Gracias, Pedrito, un abrazo.
Un abrazo.
En Valladolid, Juan Carlos Amón, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pensábamos que llegaba el Athletic con el subidón anímico, sí, eso sí, pero con el bajón físico de haber disputado el partido ante el Granada el jueves y sufrir lo indecible, y resulta que ha pasado por encima del Valladolid.
Pues has resumido perfectamente lo que ha pasado este mediodía en Zorrilla. Se ha declarado en la ciudad el estado de general de preocupación porque el Real Valladolid era hoy el que mejor tenía sobre el papel el planteamiento del partido, con un Athletic Club de Bilbao que vendría pues con el desgaste, la euforia y la relajación típica de alguien que sabe que ha cumplido ya una buena parte de sus objetivos. Pero a todos nos ha sorprendido que de pronto Sergio González, que suele jugar con un esquema muy fijo en sus planteamientos, hiciera que saltara todo por los aires, con dos carrileros muy ofensivos, con tres centrales, un planteamiento que salta por los aires cuando en el minuto 3 Ibai te pone un balón en la escuadra y adelanta al equipo bilbaíno. Lejos de reaccionar, el Valladolid sigue igual. Sí es verdad que genera muchísimas ocasiones de gol, pero este equipo no tiene suerte de cara a portería en ninguna de las facetas, ni a balón parado, ni en jugadas por el centro, ni en llegadas por la banda, y el Valladolid poco a poco pues se va haciendo dueño del partido, pero yo creo que de una forma ficticia, con un Athletic bien plantado en el campo. A corta distancia, Sandro, cuando todavía quedaba un cuarto de hora, pero dos errores groseros en defensa del Real Valladolid han hecho que el equipo bilbaíno al final se lleve una victoria quizá abultada en cuanto al marcador, pero no inmerecida en cuanto al desarrollo del juego. Y es que cuando fallas en las dos áreas, en la propia y en la ajena, te suele pasar lo que le ha pasado a un Valladolid, que se ha metido en un jardín bastante peligroso, con 10 jornadas por delante, 4 puntos más a averaje con Mallorca, pero parece que el equipo insular viene de atrás a adelante y el Real Valladolid no encuentra ese momento de superar la barrera psicológica de los 30 puntos. Lleva mucho tiempo anclado en los 29.
Juan Carlos, dinos contra quién juega el Valladolid el próximo fin de semana.
Es que cuando estabas hablando con Juan igual y estaba escuchando a Vasco Aguirre, se me estaba erizando el vello. Juega a la 1 de la tarde en Butarque ante el Leganés.
Mamma mía de mi vida, ¿eh? Leganés-Valladolid. Como gane el Leganés, el Pollo... Es que parece que ya el Pollo no puede ser mayor en la parte baja de la clasificación. Pues puede serlo, porque como gane el Leganés, entonces sí que ya el Valladolid se involucra. ¿Y de qué forma? En la zona del descenso. Como no gane el Eibar a la Real, el partido... aplazado el próximo martes, teniendo en cuenta que luego viaja al Bernabéu, puede ser otro los que se mete de lleno, pero en el fango hasta las orejas, así que cuidado, cuidado que hay mucho que contar todavía. Juan Carlos, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y Alberto Sanz Pamplona, ¿qué tal? Hola Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Osasuna, en cambio, dice, ahí os quedáis que yo me voy.
Eso es, lo has dicho tú al principio, Osasuna respira, eso sí, lo hace a costa de dejar casi sin aliento a un español. Un español que, como suele suceder, Joseba, en este tipo de ocasiones, a perro flaco todos son pulgas y, pues bueno, Vines necesitado, gol de penalti después de unas manos que yo creo que más involuntarias no pueden ser, te expulsan al portero o lo que es lo mismo, todo en contra. Por cierto, Joseba, no sé si has visto el penalti de Roberto Torres,
sí.
Qué pedazo sí. De maravilla, ¿eh?
Paradiña y Panenka a la vez.
Todo a la vez. Ha hablado Iagoa Arrasate tras esta victoria, dice que supone mucho, que eso sí, que lo ha sufrido hasta el final. Y también ha hablado Abelardo, el entrenador del Español, quien se ha declarado culpable, dice que es el peor partido. Eso sí, dice que hay que seguir creyendo y que van a pelear hasta el final y que espera que esto sea un punto de inflexión. Pero también ha hablado de esto, de a quién le echan toda la culpa.
No busquéis titulares, que no digo todo eso. Me acabo de poner yo como máximo responsable, no. El jugador de la actitud es de 10. Otra cosa es que yo, a lo mejor, me he equivocado a la hora de decirles cómo tenemos que jugar o ellos lo han entendido mal. No busques ninguna tal. Todo lo contrario, me estoy echando toda la mierda a mí. O sea que a mis jugadores los defenderé a muerte siempre. Acabo de decir que posiblemente me haya equivocado en la alineación, pero eso no es culpa de los jugadores. La culpa es totalmente mía.
Bueno, pues no es la primera vez que escuchamos hoy la autoinculpación de un entrenador. Lo hemos escuchado con Zidane y ahora mismo con el Pito Abelardo después de la derrota en Pamplona. Dime, Alberto.
Oye, nada, quería puntualizar que después de 5 años hemos superado en el estadio del Sadar el Dobarrovirus y es que yo es primera vez que veo ganar a Osasuna con el gran Germán Dobarro aquí en el estadio del Sadar, ¿eh?
¿5 años?
Ha costado, ¿eh?
Joder. Serán las meigas.
Sí, es que en la temporada 2016-2017, que estuvo Osasuna en primera, Osasuna creo que ganó 3 partidos en casa. Entonces tampoco hay que echarle mucho a la culpa a Dobarro. Pero este año sí. Este año ha ganado Osasuna muchos partidos, pero cuando iba Dobarro no ganaba.
Hombre, pero...
602 días sin perder en el Estadio Sadar, llegó Dobarro y pimba, y derrota a rojilla.
Wow.
Así es.
No tenía yo ese concepto de, del gran Germán. Sí, ¿eh?
O sea, pero le queremos aún así, ¿eh? Le queremos aún
no, no, sí, claro, vamos a tener que quererle, pero claro, cambia el concepto radicalmente.
En aquella temporada, yo creo que más que
yo, yo le tenía como una persona que transmitía buen karma,
es
pero...
Que Osasuna hizo una temporada horrible, pero este año no. Este año era Dobarro.
La peor de la historia.
Madre mía. Bueno, pues nada, de lo que se entera uno, pero está bien, ¿eh? Para prevenir posibles consecuencias después de lo que habéis dicho. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Fernando Evangelio, hola Evangelio.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Muy buenas. Venimos de, hablamos de fútbol internacional, por supuesto, venimos de el gran partido de la Liga Italiana del Calcio,
¿sí?
Antes de saber si el martes se suspende ya, o se aplaza, o se paraliza la competición, que todo apunta a que,
sí,
a que va a ser así, ¿no?
En la sección coronavirus de hoy, sí, tenemos lo de Italia, que puede pararse completamente el martes, es decir, puede parar la Liga. ¿Sabes qué pasa, Joseba? Que hay equipos que todavía, como el Inter, por ejemplo, que esta noche ha perdido 2-0 con la Juve, en un partido muy raro porque ha sido a puerta cerrada. Sí. La Juve lo ha jugado bastante bien y ha merecido ganar. Dybala ha metido un golazo en el segundo. Pero digo que el Inter tiene un partido pendiente y no es el único equipo. Con lo cual ahora parece que va a parar la Liga el martes por un decreto del gobierno italiano, que la Liga no tendrá más remedio que acatar. Y vamos a ver cuándo se reanuda, cuándo se vuelven a jugar esos partidos. Tenemos a la Premier reunida.
Dame un segundito, Evangelio, perdona, que nos pide con urgencia paso Escalera desde Sevilla. Escalera.
Sí, estoy con el entrenador que hoy le ha ganado la partida al Real Madrid, que le ha ganado a Zidane y que ha ganado un partido muy importante. Se trata de Rubi, que llegaba también en un momento complicado, otro momento complicado de la temporada, y que hoy ha sido no superior, sino muy superior al Real Madrid. Enhorabuena, entrenador, un partido muy importante y bastante bueno.
Buenas noches, muchas gracias. Sí, contentísimos porque ganarle al líder no pasa cada día.
Ya te escucha, Joseba.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
Joseba. Reitero las felicidades. Seguramente ha sido la mejor noche desde que está en el Betis.
Sí, porque hay partidos señalados, que los dos partidos más señalados obviamente son el derbi, pero luego ganarle a un grande pues siempre es una cosa que queda, y más si venía con la estado de forma que venía el Real Madrid y habiendo ganado el Clásico, ¿no?
Además, espantando los fantasmas que acechaban, porque claro, además de ganar al Madrid son 3 puntos vitales para que el Betis afronte las 11 últimas jornadas con tranquilidad.
Sí, yo te soy sincero, ¿eh? Obviamente en el fútbol se sufre y se pasa muy mal, pero creo que el equipo, como está actuando en los partidos que está haciendo, puede pasar siempre de todo, pero yo mirar para abajo no he mirado nunca. Entonces, pues bueno, queda mucho aún y hay que ganar más partidos, pero creo que tenemos un nivel y el equipo le ha costado mucho ganar partidos, pero también le cuesta mucho perderlos, siempre está metido dentro.
Ya, pero me imagino que será una pregunta que se estará haciendo usted también y que analizará detenidamente cuando termine la temporada, pero viendo al Betis hoy, joder, no nos explicamos cómo no está peleando por meterse en Europa.
Bueno, pues muy sencillo, que fuera de casa nos está costando mucho ganar, cuando hacemos méritos no ganamos y obviamente cuando no los hacemos tampoco, nos faltan puntos de fuera de casa y creo que ha habido partidos concretos, Getafe, Eibar, incluso Español, donde el equipo pues había hecho méritos para sacar más puntos, no lo ha hecho y por eso va con ese déficit. Además también te añado el inicio de liga, que fue demasiado irregular. Ahí sí que no estábamos bien y nos dejamos unos cuantos puntos.
Usted tiene que ser pinta de ser una persona dura, de tener carácter así fuerte y de ser muy convincente en sus ideas. Pero cómo está llevando el hecho de que le recordemos todas las semanas que si su puesto corre peligro, que la próxima semana si pierde a lo mejor está en la calle? Tiene que ser duro, ¿no? Tiene que minar, ¿no? Que estemos toda la semana recordándole eso.
Bueno, mira, te digo con total sinceridad, yo me pongo en vuestro lugar y es una pregunta que es normal que tenéis que hacer, porque si el equipo no gana partidos, en el ambiente se respira que la situación es complicada, pero el efecto que ya tiene sobre mí, cuando te la preguntan tantas veces, es muy bajo ya. Me centro en trabajar, en preparar los partidos y sobre todo en estar convencido también de que hay cosas que estamos haciendo bien y que no puedo permitir que los jugadores piensen que todo lo hacen mal.
¿Por qué va a pelear el Betis en las 11 jornadas que quedan? ¿Por Europa o es mucho decir? Está a 10 ahora mismo, está lejos.
De momento pelear por ganar el derbi y si eso nos hace estar un poquito más cerca, pensar que después de jugar contra el derbi la semana que viene, habremos jugado contra 6 de los 7 primeros en este inicio de la segunda vuelta y habremos pasado un tramo de calendario muy durísimo, a pesar de que aquí cualquiera te gana, como vimos el Mallorca aquí, que nos empató, o el Leganés, que ha sido capaz de ganar hoy en Villarreal.
¿Le ha decepcionado el Madrid o le ha gustado más el Betis de lo que le ha decepcionado el Madrid? ¿O las dos cosas?
Pues yo te digo que si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho tan tan disciplinados, correr que hemos corrido como bestias, el Madrid pues nos hubiera pasado por encima. Entonces yo creo que hoy tiene bastante mérito el Real Betis de incomodar muchísimo al rival y todo y así. Los últimos 10 minutos han parecido que eran 30, porque el Madrid se te mete ahí, te suben a Ramos, te ponen los dos delanteros, lo hemos pasado mal.
Bueno, pero al final ha conseguido la victoria y desde luego es una buena noche, buenísima noche para el Betis. Mister, que termine la temporada. Muy amable, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo muy grande.
Hasta pronto. A vosotros. Joan José Ferrer, el técnico del Betis. Rubi, despedimos las conexiones con Sevilla, Escalera.
Sí, ya despedimos al técnico, que le agradecemos por supuesto que nos haya atendido. Y hoy victoria importante del Betis, pero ya pensando en el derbi, ¿eh? Pensando en ese partido tan importante para la ciudad y que ha cogido unas alas tremendas el equipo después de ganarle al Real Madrid, y todo puede pasar aquí. Ya sabemos lo que es el Betis, de lo que es capaz de dar, de empatar con el Mallorca en casa o de ganarle al Real Madrid, así que derbi muy abierto el que veremos la semana que viene.
El domingo a las 9 de la noche. Punto y final, Oliva.
Sí, bueno, que es el partido que va a concitar toda atención el domingo del Sánchez Pizjuán. No ha visto cartulina Canales, que era el único jugador que estaba apercibido para el partido. Y estaba recordando con Manolo Lama, saliendo del estadio, la frase que nos dijo en su día Tomás Guas sobre Rubi. Tiene más vidas que un gato, ¿eh? O sea, se escapa continuamente y la verdad es que el hombre ha tenido la espada de Damocles continuamente durante la temporada, ha tenido 2-3 situaciones muy complicadas. Yo estoy convencido que si hoy no hubiera ganado a 5 puntos del descenso, posiblemente hubiera caído, y sin embargo vuelve a ganar un partido y Rubi tiene una vida más y tiene la posibilidad de enderezar la temporada y darle una alegría a su gente el domingo en el partido del Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.
Sí, señor. Gracias, Escalera. Gracias, Oliva. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo, Josep. Hasta ahora.
Estaba hablando Fernando Evangelio. Perdona, Fer. Estabas hablando de las consecuencias que puede tener el coronavirus también en Inglaterra.
Sí, estamos diciendo que el martes en Italia va a haber una reunión que podría parar la Liga Italiana, que mañana va a haber una reunión a la que va a asistir la Premier, en la que van a decir qué medidas tomar, porque podríamos ver partidos en la Premier, que sería, ahí sería todavía más raro, ver partidos en la Premier sin público, pero es un escenario que se puede dar. Y en Francia está informando el equipo de la posibilidad, todavía no es certeza, es posibilidad de que el Paris Saint-Germain Dortmund, partido de Champions de esta semana, se juegue a puerta cerrada. Se va a decidir mañana, va a depender del decreto que saque el gobierno francés, va a depender de la aprobación de la localidad de París, de la alcaldía de París, mejor dicho, pero del ayuntamiento, pero lo vamos a saber mañana. Y hay posibilidad de que ese PSG Dortmund se juegue sin público, aunque me contaba alguien que está bien informado hace unos minutos que el Paris Saint-Germain va a hacer todo lo posible para que ese partido se pueda jugar con público.
Ya. En Italia, después de la victoria de la Juve ante el Inter, la cosa parece ya que queda en manos de la Juve y del Lazio, ¿no?
Sí, para el Inter, bueno, prácticamente se le ha escapado la Liga esta noche en ese partido a puerta cerrada en el Juventus Stadium, porque está a 9 puntos de la Juve, aunque tenga un partido menos, el rival del Getafe en la Europa League. Esta semana el Inter parece ya lejos del título. Como decía, la Juve ha jugado bastante bien. Cristiano ha hecho 6 remates y ha dado una asistencia, pero no ha podido marcar. El Milan ha perdido hoy también. Todos los partidos se han jugado a puerta cerrada. Queda para mañana el Sassuolo-Brescia, pero vamos a ver lo que pasa el martes, porque podríamos quedarnos sin Liga Italiana indefinidamente.
Pues a ver qué pasa, ¿eh? El martes, por lo tanto, reunión importantísima para saber qué pasa, cuál es el futuro del calcio. En Inglaterra lo más destacable ha sido el derbi de Manchester.
Sí, que ha ganado el Manchester United, que a mí me ha gustado bastante el equipo de Solskjaer en este tipo de enfrentamientos contra rivales que parecen mayores que él o que parecen mejores equipos que él. El United se está comportando bien esta temporada. 2-0, goles de Martial y de McTominay, con errores de Ederson, el portero brasileño, y con una defensa del Manchester City que ha sufrido muchísimo. El United le ha hecho, sabía cómo hacerle daño y le ha hecho mucho daño. Hemos tenido goleada del Chelsea 4-0 sobre el Everton, en la que la noticia es Kepa, que parece que ha recuperado ya el puesto como titular en el Chelsea, 2 partidos consecutivos y además haciéndolo bien. Y el Liverpool, que sigue acercándose al título, 2-1 le ganó ayer al Bournemouth. Y la semana que viene, Joseba, la semana que viene, estamos a mediados de marzo, podría ya ser campeón de la Premier el Liverpool. Tiene 2 partidos en casa el Manchester City esta semana, contra el Arsenal y contra el Burnley, y si pincharan alguno de los dos, pues podríamos ver a un Liverpool campeón la semana que viene ya.
¡Qué barbaridad! En Francia no ha jugado el PSG, y por último en Alemania, el Dortmund parece que es el único que aguanta el pedazo tirón que está pegando el Bayern de Múnich.
Sí, lleva 4 meses sin perder el Bayern. Y hoy es verdad que en la recta final, en el derbi bávaro contra el Augsburgo, le han empatado, el gol lo ha anulado el VAR y ha sufrido un poquito el Bayern, ha acabado marcando el segundo, ha ganado 2-0. En ese festejo que tenían, porque han cumplido 120 años hoy, han jugado con una camiseta conmemorativa, el estadio todo engalanado para el partido, pues el Bayern está más cerca de un nuevo título, porque le saca 4 puntos al Dortmund, que supo y pudo ganar, y 5 al Leipzig, que no supo ganar en campo del Wolfsburgo 0-0. Así que el Bayern, que está bastante bien y sigue Lewandowski lesionado, pero tienen jugadores en buena forma, parece que se está acercando otra vez al título alemán.
Muy bien. Evangelio, gracias, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Rápidamente repasamos otros asuntos de la actualidad antes de meternos de lleno en el tertulión de los domingos. Más efectos del coronavirus. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Pues sí, la segunda carrera del Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, se disputará a puerta cerrada. Solo van a estar miembros de equipos y prensa, y es un hecho único en la historia de la Fórmula 1. Lo ha dicho el gobierno de Bahrein en un comunicado, diciendo que lo hacen por proteger a sus ciudadanos y también a los posibles espectadores, dada la expansión del coronavirus, pero que mantienen la carrera por el bien del campeonato y también por toda su repercusión en televisión. Y también te puedo decir que para el Gran Premio de Australia, que empieza el domingo que viene, va a estar Ferrari, a pesar de que han limitado el movimiento de 16 millones de habitantes, incluida la zona de Maranello. Ya están camino de Melbourne, porque tienen excusa, porque van al Gran Premio a defender a Italia y a Ferrari.
Bueno, pues empieza el próximo domingo, por lo tanto, en Melbourne, el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. De ello ya hablaremos detenidamente a lo largo de la semana. Gracias, Carmichael.
Un abrazo, chao.
El que ha empezado ha sido el Campeonato del Mundo de Motos, un tanto diezmado por el coronavirus, porque no hemos tenido categoría reina, carrera de la categoría reina, en el Gran Premio de Qatar. Ahí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy, buenas noches.
Y destacamos básicamente el nombre de Albert Arenas.
Sí, bueno, en lo que dices tú, un arranque raro por la ausencia de MotoGP, todo se ha centrado en Moto2 y Moto3, y en Moto3 nos ha ido bastante bien, una carrera típica de la categoría pequeña, un grupo enorme, han llegado a estar 25 pilotos rodando juntos, luego ha bajado a unos 11-12 y luego ha vuelto a subir otra vez, porque en cuanto se baja un poquito el ritmo vuelven a reagruparse, y Arenas, que quizás ha sido el que más intención ha puesto durante toda la carrera, el que más ha intentado tirar y poner un grupo delante y un ritmo delante y tratar de romper un poco ese pelotón, ha sido al final que se ha llevado gata al agua, ha conseguido ganar por 53 milésimas de segundo por delante del británico McPhee. Tercero ha cruzado la meta, ya va Masia, pero le han quitado el puesto y ha terminado siendo para Ogura porque había pisado la línea verde, así que no ha sido doblete español en el podio, pero sí que, ya te digo, es un buen resultado de Arenas. Además, esto estadísticamente, que tampoco sirve para mucho, siempre el ganador del Mundial es uno de los pilotos que está en el podio en esta primera carrera, así que, bueno, pues para Arenas una buena noticia porque le aumenta sus posibilidades de pelear por el Mundial, pero va a ser, como siempre, una categoría muy abierta y en Moto2 pues no hemos tenido tanto éxito. Ha sido emotivo el triunfo del japonés Nagashima, porque aquí ganó la primera carrera de la historia de Moto2 Tomizawa en el 2010, luego, como todo el mundo sabe, falleció, y Nagashima, que era amigo de Tomizawa, pues le ha dedicado esta victoria, sin españoles en el podio, segundo Baldassarri, tercero Bastianini, y el mejor de los nuestros ha sido Navarro, que ha sido sexto, y eso sí, nos quedamos con el buen debut en la categoría de Canet, que ha terminado octavo, y ahora pues ha estado contando Carlos Miquel. Nosotros ahora teóricamente deberíamos ir a Austin, pero pues nos hemos despedido con un hasta la siguiente sin saber muy bien cuál va a ser, así que no sabemos si será Austin, si será Argentina que es la siguiente, o si esto evolucionará mal y tendremos que esperar a Europa, que ya sería Jerez.
Vente para casa, anda, vente para casa que vas a estar mejor. Un abrazo, Borja, buen
viaje. Eso, corriendo. Bueno, no sé, yo, aquí no te creas, no está muy... Aquí no hay muchos casos, yo os leo y aquí no tiene peor pinta. Bueno, yo voy limpio, creo.
Pues vamos para allí entonces todos.
Bien. Bueno, ya vendréis. ¿No? ¿A Qatar?
En algún momento. Un abrazo, Borja, gracias.
Tenéis un mundial de fútbol.
Sí, señor. Abrazo. Santi Duque, hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Barça se ha llevado la final de la Copa de Fútbol Sala ante la Cenicienta, que ha estado cerquita, ¿eh?
Sí. Es que la Cenicienta no veas qué año lleva. Van terceros ahora mismo en la Liga después de 23 jornadas. En el debut se cargaron a Jaén, que había ganado dos Copas de España. Ayer en la semifinal se cargaron a Movistar Inter, al que le levantaron el partido, se lo remontaron, y hoy iban ganando al Barça al descanso. No se han rendido cuando el Barça se ha puesto con 1-3, ha remontado otra vez, bueno, ha recortado y se ha puesto con 2-3, pero el Barça al final ha impuesto su jerarquía, se ha llevado su quinta Copa de España, Adolfito ha sido elegido el MVP del torneo, pero cuidado con Viñalbal y Valdepeñas, porque ha venido para quedarse. La verdad es que, bueno, bastante espectáculo, lo hemos pasado muy bien en una Copa de España muy muy emocionante, que deja tocados algunos equipos, como por ejemplo Movistar Inter o Osasuna Magna. Así que, bueno, pues el Barça campeón, yo digo, por quinta vez en la historia de la Copa de España.
Muy bien, pues enhorabuena al Barça. Gracias, Santi, hasta mañana.
Un abrazo.
Y por último, Rodri Contreras. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches.
La victoria de Escocia ante Francia abre, y de qué forma, el Seis Naciones a falta de una jornada.
Pues sí, hay un quilombo bastante gordo montado, ya que el partido aplazado entre Italia e Irlanda puede colocar a Irlanda líder en solitario si consigue una victoria con bonus. Y en esa última jornada, de momento, el Italia-Inglaterra está aplazado. Y como bien informaba Paco González hace unos minutos en Tiempo de Juego, tras una información del equipo, parece que el otro partido decisivo, que es el Francia contra Irlanda, va a ser aplazado también. Así que para ver quién es campeón del Seis Naciones, yo creo que habrá que esperar más de una semana.
Bueno, pues esperaremos noticias para ver cómo se desarrolla y cuál es el desenlace de este torneo, en el que ayer vimos una imagen muy comentada. Que voy a emular a Lama, ¿eh? Yo lo digo así porque emulo a Lama. Pero es que Joan Marler, el inglés, le tocó las pelotas, además con Rintintín, a Alun Wyn, al jugador galés. Es una anécdota que nos hace a todos mucha gracia, pero cuidado, porque la sanción que le puede caer a Marler es importantísima.
Sí, además este tipo se caracteriza por dar la nota, el pilier inglés, el tocador, y el tocado, aconsejo a todo el mundo que vean la rueda de prensa posterior cuando le hacen la pregunta, porque, bueno, pues es todo un ejemplo de capitán galés. Dice que tiene 138 partidos con su selección, que le preguntan si hubiera reaccionado, y le dice que si hubiera reaccionado hubiera sido tarjeta roja, y que su compromiso pues no le permitió reaccionar en el campo, ¿no?
¿Y ahora qué le puede caer a este hombre?
Pues unos cuantos partidos, sí, pero bueno, este hombre ya está acostumbrado, como bien te he dicho, porque ya está sancionado por acciones similares, no iguales, pero
en bastantes ocasiones.
Bueno, pues nada, vamos a ver. Gracias, Rodri, abrazo, hasta mañana.
Hasta
12 semanas le pueden caer de inactividad, Antoñito, por tocar las pelotas. A ti, si es por eso, te pueden caer 12 meses. Ya, por eso te digo que dejes a la gente en paz porque te vamos a meter en la nevera, ¿sí?
Claro, claro. Se ha pinchado el globito, luego lo contaremos.
Ah, sí, vaya por Dios, qué globito. Alberto, a ver qué dice la gente en las redes sociales. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, opinan sobre todo de la derrota del Madrid en Sevilla en el 637-23-0010 y también opinan en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Dice Jaime: el Madrid es una ruleta rusa, Enrique. El Madrid, después del partido de hoy, no se merece ser campeón de esta liga. Benzema ya no es jugador para el Madrid, no tiene nada de gol y Valverde tiene que ser titular indiscutible. Omar, la culpa de perder hoy el Madrid es tener un grandísimo equipo enfrente y un enorme fekir. Punto pelota. Rocío, equipo que necesita los tres puntos urgentemente, equipo al que el Madrid se los regala sin problema. No sé si somos el Real Madrid o una ONG. Es una vergüenza lo del Madrid, dice otro. Vaya pasividad. A ver si le ponen un vídeo de Juanito y les hacen una transfusión de sangre. Y un oyente dice: qué manera de tirar la liga. Juegan apáticos, sin ganas, como si no se jugaran nada. Al menos Vinicius y Mariano en 15 minutos luchan y pelean todos los balones. Y escuchamos a otro oyente.
Qué bueno, Siro. Marcándose unos trapacus. ¿Va a marcar Valverde o Mariano? Y en el mismo segundo, márcate yo. No hay más mensajes, Juanma.
Eso era por ti, ¿eh?
Ya lo sé.
Eso era por ti. Pues estando como están las cosas, hay que ir seguros por la vida. ¿A que sí, Gema?
Por supuesto, Joseba. Y para ir seguro, nada mejor que dar la bienvenida una noche más a los amigos de Berti. Porque en Berti te recordamos que te va a dar las mejores coberturas y al mejor precio. Y encima ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Esto para todo el mundo, sí, para todos nuestros oyentes y sin condiciones. Entra ya en berti.es y consíguelo a punta. Berti.es.
Gracias, Gema. Beso.
Un beso.
Las 12 y 9, hora menos en Canarias, el Tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.